Acertijo. Continúan presas tres mujeres que hace casi dos meses protestaron pacíficamente en la calle Obispo de La Habana. El periodista independiente Esteban Rodríguez, preso en el Combinado del Este, se recupera del COVID-19, pero aún no tiene acceso a su abogado. Activistas cubanos en el exilio se manifestarán este miércoles frente a Naciones Unidas en Nueva York para denunciar la situación de los derechos humanos en Cuba, en especial de los presos políticos. Por noveno día consecutivo siguen subiendo las cifras de contagios por COVID en Cuba. El MINSAP registra 10 muertes y 1.489 casos positivos. Estados Unidos anuncia donación de millones de vacunas contra el COVID-19 para América Latina y el mundo. El Senado de Estados Unidos planea discutir sobre ley que pretende promover elecciones democráticas en Nicaragua. Estados Unidos rechaza petición del régimen de Nicolás Maduro para aliviar sanciones en su contra. Y Human Rights Watch hace un llamado a la ONU para que se pronuncie sobre el apoyo de Rusia a Siria y los crímenes de lesa humanidad de China en Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:02 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora 29 grados en La Habana, tiempo con nubosidad, vientos a 10 kilómetros por hora. Tres mujeres detenidas hace casi dos meses durante la protesta pacífica en la calle Obispo de La Habana continúan privadas de la libertad. Detalles sobre esta detención. Ivette Pacheco amplía.
Sufriendo las consecuencias de una caída en prisión se encuentra Thais Mailén Franco, una de las activistas detenidas el 30 de abril durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana. Odalis Benítez, su madre, expresó este martes a Radio Martí que está muy preocupada por la situación de Thais, quien cayó de espalda la pasada semana cuando hacía labores de limpieza en la cárcel de mujeres del Guatao y aún permanece en un sillón de ruedas.
Ella llamó ayer precisamente, le pregunté qué te pasa, y dice mucho dolor, mucha inflamación que tiene en las caderas, se mantiene en silla de rueda porque no puede prácticamente caminar del dolor, dice que las compañeras de la celda la ayudan. Y bueno, le empezaron a poner diclofenaco, que a la vez eso le está provocando arritmia porque hay presión, le sube la presión y es hipertensión. Entre hoy y mañana una consulta, ¿no?, para valorarla por el neuro.
La madre de Thais, una enfermera intensivista retirada, dijo a Radio Martí que conoce muy bien las complicaciones que puede tener una caída de esa envergadura.
Solamente de espalda, un golpe en la cabeza, una conmoción, una contusión cerebral que puede derivar en un hematoma. Me habla de vértigo, me habla de náusea, de desubicación por segundo del lugar.
También preocupada por Thais está la periodista independiente Mari Carla Ares, detenida también en Obispo por cubrir como comunicadora lo que allí sucedía.
Me da muchísimo dolor que Thais está pasando, que esta mujer como yo, madre de tres hijos menores de edad, y sufrió una caída, una supuesta caída. Me preocupa cómo está haciendo su vida ahí adentro, que cómo la se baña, cómo come.
Ares fue también llevada a la cárcel de mujeres del Guatao. Desde hace casi un mes cumple una medida de prisión domiciliaria.
Es tu mente quien te está diciendo constantemente que tienen prohibido algo por lo que sabes que es ilegal, que estás preso ilegalmente por algo que no existe.
La tercera mujer detenida en Obispo se nombra Nancy Vera. Ahora cumple prisión domiciliaria en Alamar, La Habana, donde reside. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la presa política Aymara Nieto Muñoz permanece encarcelada en una prisión de mujeres en Las Tunas a la que fue llevada en 2020, a pesar de que las autoridades cubanas han detectado y multado a las responsables del motín, por el que fue culpada y posteriormente trasladada como represalia. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero, quien además indicó que Nieto Muñoz desde hace más de un año se encuentra en esa prisión a 600 kilómetros de su familia, sin recibir pertenencia ni artículos de aseo suficientes.
Hablé vía telefónica con Aymara Nieto Muñoz desde la prisión de Las Tunas para mujer, donde ella se encuentra, según me estuvo contando, con respecto a una falsa denuncia que le habían hecho en días pasados, en meses pasados, de un motín, según ellos, que ella había participado. Al parecer a las personas que habían sido promotoras del motín, ya que ella había sido injustamente acusada, las multaron y no le han informado más nada sobre esa situación. Con respecto a las visitas de aseo y alguna manera de hacerle llegar a ella algún tipo de recurso o alimentación, por parte de sus familiares, bastante imposible, ya que primero, antes que todo, se encuentra a 600 kilómetros del lugar de residencia, ya ella reside acá en La Habana. Y bueno, hemos buscado un mecanismo a través de algunos amigos de allá de Las Tunas, y según tengo entendido, le han podido llevar algunas cosas, no la cantidad quizás que ella necesite o que podamos llevarle desde acá, desde la capital, si estuviera aquí en la capital. Sí nos llama la atención que, bueno, ya encontraron supuestamente a las promotoras del motín, las multaron, y aún así Aymara Nieto Muñoz se encuentra en la prisión de Las Tunas, 600 kilómetros de su familia. Por supuesto, sabemos que eso no responde exactamente al motín, sino a tomar represalia con Aymara por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba, en las Ramas de Blanco, y su firmeza, y el régimen, la dictadura Castro-Canel, se encarga de tratar de doblegar a nuestros activistas.
En diciembre de 2020, las autoridades cubanas informaron a los familiares de Aymara Nieto Muñoz que podría estar más tiempo tras las rejas, luego que se abriera un nuevo proceso en su contra por presuntamente instigar un motín en el correccional de mujeres del Guatao a principios de este año. A su turno, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19, según le comunicó a su familia a través de una llamada telefónica que le permitieron realizar el domingo, Día de los Padres, desde la cárcel del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que aún Rodríguez no ha podido tener contacto con su abogado.
Pude hablar con él en el HMI, en el hospital del Combinado, que está estable, recuperó el olfato, recuperó el paladar, pero ya de ahí para acá no hemos sabido más nada.
Dice que lo han tratado bastante bien, aquí por lo menos en el Combinado dice que lo han tratado bien los doctores, lo trataron muy bien. Esteban es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía congénita aparte de padecer de edad. El día de los padres pudo hablar. Y usted era muy contenta, llevaba mucho tiempo sin poder hablar con su papá. Se puso muy contento porque ya son 2 meses sin ver a su hijo. Al abogado le están violando todos los derechos, al abogado no le han permitido verlo, ni entrevistarlo, ni nada.
Rodríguez fue detenido también el 30 de abril por participar en la protesta de la calle Obispo en La Habana, donde los manifestantes solamente exigían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento llevaba a cabo una huelga de hambre y sed a cuadras de dicho lugar. Y mucha atención, activistas cubanos en los Estados Unidos planean manifestarse este miércoles frente a la sede de Naciones Unidas en Manhattan, en Nueva York, en la misma jornada en la que la diplomacia de Cuba presentará una vez más ante la Asamblea General una resolución de condena al embargo de Estados Unidos a la isla. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se encuentra en Nueva York para participar en esta votación. El lunes fue recibido por Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Los activistas cubanos se han citado para una manifestación a las 10 de la mañana hora local, con la que esperan llamar la atención de los medios de prensa internacionales y los gobiernos democráticos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en especial de los presos políticos. El activista Luis Eligio, del colectivo Proactivo Miami, dijo en una entrevista con Radio y Televisión Martí que allí estarán también cubanos de Nueva York y de New Jersey. De otra parte, el artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue detenido brevemente ayer en La Habana cuando se disponía a participar en una reunión virtual con la Unión Europea. Inmediatamente, tras ser puesto en libertad, el propio Alcántara, ayer a esta hora, reveló a través de una transmisión en su perfil de Facebook los hechos ocurridos.
Me acaban de soltar prácticamente ahora mismo. La seguridad estaba, me cogió, saliendo de casa de Clavio Henry. Iba a hacer una reunión con los familiares de la gente de la calle Obispo, los hermanos que están presos ahora mismo en la calle Obispo, los familiares de María Carla, bueno, María Carla, Ana Amelia, a través que representaba a Esteban, Camila Lobón. Íbamos a reunir con la sede de la Unión Europea en Cuba a través de las redes sociales y había organizado algo como eso. Bueno, ellos me cogieron preocupados primero que todo por mi tranquilidad, supuesta tranquilidad. Estamos coordinando un montón de cosas para lograr verdaderamente la libertad de los hermanos. Y lo otro que pasó fue que preocupado también por una visita que tuve del embajador norteamericano. Estoy bien, agradecido una vez más por la preocupación. ¿Qué pasa con Michael Osorbo? Que sale para la calle. A ver, saludos de mi hermano, lo máximo. Saludos, hermano. Bueno, voy a empezar a hacer directas ya a partir de mañana pasado. Mi teléfono está dando problema con el tema de las directas. No sé realmente qué es lo que tiene. Parece que la seguridad está dentro de mi teléfono y yo no sé por qué no puedo hacer directo a través de mi teléfono. De hecho, hice una por Instagram y ahí está más o menos. Pero mi teléfono está dando problema. Pero bueno, voy a empezar a hacer directas. Ya estoy relativamente recuperado. Sigo estando como confundido por el tema de que mis amigos están presos, mis hermanos están presos. Creo que hay que cambiar también las maneras, las estrategias creativas siempre. Hay que ser creativo para lograr la libertad de los hermanos. Nada, familia, estamos súper conectados. Voy a descansar ahora, voy a descansar. Mañana voy a empezar a hacer mi directa, como les decía. Súper conectado. Patria y vida, seguimos puestos. Seguimos puestísimos. Patria y vida, súper conectado. En Movimiento San Isidro, súper conectado. Un beso, gracias.
El rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, detenido el pasado viernes por agentes de la policía política, también fue liberado este lunes 21. Ya estamos en Pico Pro y yo en casa con la familia, dijo el músico contestatario en su página de Facebook al dar a conocer su liberación y la de Frank Rainis Mora Covas, conocido como Lobito, arrestado junto al rapero en su vivienda del municipio de Bayamo en Granma. Gracias a todos por su apoyo y preocuparse por nosotros. Pronto nos veremos, agregó el rapero Ramón López Díaz en su mensaje vía Facebook. El invasor, como es conocido, fue arrestado violentamente el 18 de junio por agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, que irrumpieron en su vivienda, rompiendo la puerta tal como pudo apreciarse en una transmisión de Facebook Live. Por noveno día consecutivo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este martes un récord de casos activos de COVID-19, además de 1.489 contagios nuevos y 10 muertes. Según los datos oficiales, que corresponden al cierre del 21 de junio, permanecían ingresados 8.662 pacientes confirmados activos y 7.337 con síntomas sospechosos. Desde que comenzó la pandemia del COVID, el total de contagios se eleva a 170.854 y la cifra de muertes registradas a 1.180. Por provincias, La Habana reporta 319 casos nuevos, seguida de Camagüey, con 101, Santiago de Cuba tiene 164 y Matanzas 160. A propósito del COVID, cubanos aislados por la enfermedad, por la pandemia, siguen expresando su malestar por las muy malas condiciones para enfrentar la cuarentena, reporta Tomás Cardoso.
Continúa el incremento de los casos de COVID-19 en Cuba. Nuevos territorios han sido aislados, mientras que se agudiza el desplome en los centros de aislamiento, sumado a las demoras en la realización de los PCRs y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos que enfrenta la población, informaron cubanos desde la isla. Dairis González Ravelo lleva 6 días internada en el centro de aislamiento situado en la Escuela de Ciencias Médicas en Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. La poca agua disponible hay que cargarla allí en cubos y la alimentación es pésima. Y su esposo e hijos permanecen en casa sin que se le haya practicado el PCR.
Las condiciones pésimas, no hay atención ninguna. Tienes que estar atrás, oye, que la dipirona, que me duele la cabeza, que me siento mal, porque parece que se lo quieren llevar para ellos porque no hay medicamentos. Y al no estar comiendo nada, me siento más débil todavía.
Desde San Miguel del Padrón, en la capital, Eduardo Lázaro Seijas Falcón relata las condiciones en la Universidad de Ciencias Informáticas, donde estuvo aislado recientemente por COVID-19 en la sala Avelino 1.
No hay un medicamento antidiarrédico para la presión arterial. Hay un descontrol total, hay colapso y la alimentación también es pésima.
La provincia de Santi Espíritu está enfrentando el peor momento desde el inicio de la pandemia y desde allí nos cuenta el periodista Adriano Castañeda.
56 centros de aislamiento completamente llenos. Destacar la escasez de medicamentos en esos lugares, la situación del Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos con un déficit importante de medicamentos.
Camagüey está cerrada por el aumento de los casos y la residencia Lady Tavares destaca que el desabastecimiento es total.
Antibióticos ninguno, antidepresivos ninguno, antialérgicos ninguno. Aquí hay veces que las personas a buscar el pan salen hasta 4 veces porque no ha llegado el pan.
Y en Santiago de Cuba, la segunda provincia más afectada en toda la nación, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, apunta que siguen las colas y el faltante de medicamentos y alimentos.
Se ve claramente que la cadena de contagio se le hace imposible poderla controlar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:14 hundamos un vistazo a Cienfuegos, que registra 30 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 14 kilómetros. Saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del anticiclón del Atlántico, que mañana miércoles se retirará hacia el este, provocando un aumento en la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:15 damos un vistazo a noticias de Estados Unidos porque se ha anunciado la donación de millones de vacunas para combatir la pandemia del COVID-19 en América Latina y a nivel global, una promesa que hizo el presidente Joe Biden. Desde Washington, D.C., informa Leonardo Bonet.
El gobierno estadounidense informó este lunes que donará 14 millones de vacunas contra el COVID-19 a COVAX para que las distribuya en Latinoamérica y el Caribe y otros 14 millones a países que considera prioritarios como Colombia, Argentina y Haití. Nuestras metas son incrementar la cobertura global de vacunación contra el COVID-19, estar preparados para incrementos y priorizar a los trabajadores del sector sanitario y otras poblaciones vulnerables, indicó la administración de Joe Biden en un comunicado. Se aclaró que Estados Unidos no usará sus vacunas para asegurar favores de otros países. COVAX es un mecanismo creado por Naciones Unidas y otras organizaciones para distribuir vacunas de manera equitativa. El anuncio ocurre mientras naciones de medianos y bajos ingresos enfrentan dificultades para acceder a las dosis. Tras haber vacunado a una buena parte de su población, países desarrollados como Estados Unidos se han comprometido a ofrecer a los territorios más necesitados parte de las dosis que le sobran o han sido fabricadas en sus territorios. El G7 prometió donar 1,000 millones de dosis, 500 millones de ellas de Estados Unidos. En las últimas semanas, 4 de los 5 países con mayor número de muertes semanales reportadas estaban en las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Solo 1 de cada 10 personas ha sido vacunada en la región, según la OPS. Las autoridades estadounidenses no especificaron cuántas dosis de destinará a cada país, pero informaron que las donaciones son parte de los 80 millones de vacunas que se comprometieron a ofrecer antes de que termine el presente mes de junio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el presidente electo de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, podría presentar desafíos para el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Detalles con Judith Martin.
Irán eligió a un presidente ultraconservador y leal al líder supremo del país, quien además asegura no se reunirá con el presidente estadounidense Joe Biden. Raisi ganó unas elecciones aplastantes con una participación récord y cuando se le preguntó si estaba dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, respondió con un tajante no. Pero esa respuesta no perturbó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien dijo con respecto al acuerdo nuclear. Our view is that
there is a decision. Nuestra opinión es que hay un tomador de decisiones aquí que eso no ha cambiado y es el líder supremo.
Estados Unidos y otros 5 países están negociando nuevos términos del pacto nuclear de Irán de 2015, pero Raisi mantiene que el programa de misiles de Irán no es negociable y también culpa a Estados Unidos por romper sus promesas.
Estabas obligado a levantar las sanciones y no lo hiciste. Regresa y cumple con tus compromisos. A los europeos les digo que definitivamente no deberían seguir presionados por las políticas estadounidenses.
La Voz de América le preguntó a Jen Psaki sobre las sanciones contra el presidente electo y su país, y dijo:
el nuevo presidente, por supuesto, tendrá que rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos bajo su mandato. De cara al futuro, instamos encarecidamente al gobierno iraní, independientemente de quién esté en el poder, a liberar a los presos políticos, mejorar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los iraníes.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, viajó hoy a Alemania, donde participará en una conferencia sobre Libia y discutirá con su homólogo alemán la forma de contrarrestar la negación del Holocausto y el antisemitismo. Alemania y las Naciones Unidas serán los anfitriones de la conferencia de Berlín el miércoles, buscando aprovechar los esfuerzos anteriores para lograr un alto duradero en los combates en Libia y apoyar un gobierno estable. El enviado especial de Estados Unidos para Libia, Richard Norland, dijo que las conversaciones darían impulso a los pasos que deben tomarse pronto para que las elecciones se celebren en diciembre, incluido el establecimiento de una base constitucional y legal para la votación. Nordland dijo a la prensa el lunes que la conferencia también hará hincapié en que los combatientes extranjeros abandonan Libia. Este país ha experimentado inestabilidad política desde el levantamiento en 2011, respaldado por la OTAN, que derrocó al líder Muammar Gaddafi. Gobiernos rivales han operado en Libia durante años antes de llegar a un acuerdo de alto al fuego en octubre, que incluía una demanda para que los combatientes y mercenarios extranjeros abandonaran el país en 90 días. Saludamos a las 6:20 a Guantánamo, 30 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en América Latina? Aquí se lo contamos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha votado a favor de enviar al Pleno del Cuerpo Legislativo la denominada Ley Renacer, que pretende promover elecciones democráticas en Nicaragua. Vamos a Washington, D.C. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador Bob Menéndez, aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, RENACER por sus siglas en inglés. El senador Menéndez. Él dice que el Acta RENACER reconoce la necesidad del gobierno estadounidense de enviar un claro mensaje al gobierno de Daniel Ortega que está desatando el autoritarismo en nuestro hemisferio de una manera que no se ha visto en décadas. El objetivo específico de RENACER es presionar al régimen de Daniel Ortega para que en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres y justas en noviembre próximo. Otros elementos que incluye la ley son la ampliación de supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua a la lista de países sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción y requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exhortado este martes al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a todos los opositores detenidos en las últimas semanas y poner fin a la persecución de voces críticas. En un discurso ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Bachelet emplazó al gobierno de Ortega a efectuar un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral para los comicios de noviembre próximo. Además, Bachelet instó al régimen de Ortega a restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y a derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. Por su parte, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo ante el Consejo de los Derechos Humanos que las críticas a su gobierno son parte de lo que llamó una estrategia de difamación. Y camino al Congreso de Estados Unidos también está un proyecto de resolución que condena la injerencia extranjera y terrorismo en Colombia. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de los legisladores federales del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Lo que está ocurriendo en el hemisferio.
Acompañado por congresistas y activistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia, el representante Mario Díaz-Balart ofreció detalles del proyecto de resolución.
Nos preocupa, tenemos que mantener la presión, tenemos que seguir sólido y solidario con el gobierno de Colombia, la democracia de Colombia, para que Colombia no se convierta en otra Venezuela, otra Cuba, otra Nicaragua.
El texto condena la injerencia extranjera en Colombia, con mención a regímenes como Cuba, Irán y Venezuela, países que brindan ayuda y entrenan a los grupos terroristas colombianos, según reza el texto.
No podemos permitir que en otras partes del hemisferio esa ideología asesina, macabra y terrorista y además corrupta, o sea, crezca y se expanda en otras partes del hemisferio.
La resolución urge a la comunidad internacional a defender la democracia en Colombia y condenar cualquier intento de socavar ese sistema de gobierno. Asimismo, condena el ataque terrorista del pasado 15 de junio que la Casa de Nariño atribuyó al irregular Ejército de Liberación Nacional contra una base militar colombiana que dejó 36 heridos.
Estamos viendo parte de lo que está pasando en Colombia, etcétera, aquí en los Estados Unidos. Están tratando de poner sus ramas aquí, entrando aquí en los Estados Unidos. Así para nosotros es un peligro y tenemos que estar mucho más enfocados a lo que está sucediendo ahí y apoyar a nuestros colegas que aman la libertad.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de Colombia, este atraviesa por la fase más crítica de la pandemia y ha sobrepasado ya los 100.000 fallecidos, además con un récord de muertes reportados en 24 horas en medio de protestas antigubernamentales que encabezan los jóvenes sin vacunarse.
Colombia recibe de lleno el golpe de una tercera ola de la pandemia. En abril comenzaron a subir los contagios y tras casi 60 días de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, el pico se ha convertido en una meseta que no da signos de menguar.
Pero nuestro reto es prevenir que esa tragedia la vivan más familias y eso solamente lo lograremos si actuamos con la responsabilidad que este momento atañe.
Las esperanzas están puestas en la campaña de vacunación que avanza lentamente. Casi 15 millones de colombianos han recibido la primera dosis de la vacuna y 4.800.000 ya han sido inyectados con la segunda. En este momento las autoridades inmunizan a los mayores de 45 años y esperan vacunar a 35 de los 50 millones de colombianos antes de finalizar el año.
Muy triste que lleguemos a esa cifra, que la gente, pues digamos que de una u otra forma no se haya concientizado de eso, pues que haya como tanta irresponsabilidad en la calle y pues también parte de negligencia por parte del gobierno.
Expertos señalan que el relajamiento de normas de autocuidado, la reapertura para mitigar la crisis económica y las protestas con decenas de miles de personas en las calles, así como la presencia de variantes más contagiosas del virus, han contribuido a esta tercera ola de la pandemia en Colombia.
Y de acuerdo a la agencia Bloomberg, Estados Unidos rechaza una petición del gobierno de Nicolás Maduro para aliviar las sanciones, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Según la agencia Bloomberg, en respuesta a los comentarios de Maduro, un portavoz del Departamento de Estado dijo que un cambio de política estadounidense requeriría cambios importantes por parte del gobernante venezolano, un tema que confirmó el propio presidente encargado, Juan Guaidó.
No tengamos duda que la dictadura va a querer una otra negociación, eso lo he dicho varias veces ya también, pero Venezuela no necesita otra fallida negociación, Venezuela necesita un acuerdo que genere avances en esto. Entonces lo que vamos a discutir también con nuestros aliados es en qué esquema se sienten como nuestros aliados, por ejemplo, en ese levantamiento progresivo de sanciones con el cumplimiento de un acuerdo.
Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios para mantener la presión contra quienes socavan la democracia, según Bloomberg. Esta semana una delegación enviada por Guaidó, encabezada por el abogado Gerardo Blay, visita la capital estadounidense para atender el tema.
Los garantes, que es parte de los objetivos que estamos buscando consolidar de cara a esta gira internacional que inicia en Washington y esperamos que tenga una parada también en Bruselas.
Por su parte, el chavismo impuso una semana flexible, pese a que los casos de coronavirus no disminuyen y cuando los contagios aumentan a pesar de que el régimen insiste en manipular y falsear la realidad. Los venezolanos incluso protestaron por la falta de vacunas, incluida la segunda dosis, a aquellos pocos que lograron recibir la primera dosis. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no cumple lo prometido a la población que, desinformada, buscaba la segunda dosis de una vacuna para prevenir el COVID-19. Detalles desde Caracas. Hacemos contacto con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por tercer día consecutivo, los adultos mayores de 60 años que fueron inmunizados con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V quedaron en el aire. Desde las 2 de la mañana se encontraban haciendo fila para ingresar al Hotel Alba Caracas los que no recibieron la dosis ni el sábado ni el domingo y ahora esperaban hacerlo este lunes. La desinformación imperaba en el lugar aun cuando Nicolás Maduro en mayo pasado prometió que para agosto estaría el 70% de los venezolanos inmunizados. Pero la realidad es otra. A las 6 de la mañana en el lugar, dos efectivos de la Guardia Nacional dieron esta información.
El mayor dijo ayer, en el caos, que había todo el mundo.
Pero la noticia no hizo a los adultos mayores moverse del lugar. Una hora después, una mujer sin identificación oficial explicó que tampoco este día serían inmunizados y que debían esperar un mes más para recibir la dosis.
Se va a colocar de acuerdo a la fecha de su tarjeta el mes siguiente. Si le toca el 19.
El régimen no admite que no tiene las dosis suficientes para cubrir la demanda de la jornada de inmunización que inició el 29 de mayo pasado. La misma situación se repite en otras regiones del país, como el estado portuguesa, tal y como lo explicó el gobernador de la región, Rafael Calles.
Este viernes 25 de junio comenzamos a colocar la segunda dosis de Verocel, que la tenemos toda acá en el estado. Para el caso de los que se vacunaron con Sputnik, estamos en espera que nos llegue la segunda dosis.
Hasta el 14 de junio solo han llegado 3.230.000 dosis de vacunas entre la rusa y la china. Según los cálculos de la Organización Panamericana de la Salud, al 11 de junio, solo el 0.5% de la población venezolana está inmunizada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Continuamos desde el estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción con Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ya no se pueden vender oficialmente dólares estadounidenses en Cuba. La medida que el régimen castrista califica como temporal comenzó a implementarse desde el día de ayer. Luis Guardia informa.
Ya no se pueden vender oficialmente dólares estadounidenses en la isla comunista, una medida que, según argumentó el régimen castrista, obedece a la imposibilidad del gobierno de realizar transacciones en esa moneda en el mercado internacional.
Pueden recibir transferencias del exterior, incluido en dólares estadounidenses.
Según este informe de la televisión cubana, las transferencias bancarias en dólares estadounidenses sí están permitidas. Lo que se intenta, según entendidos en el tema, es eliminar el valor de esta moneda en el mercado negro, que llegó a triplicar la tasa de cambio impuesta por el oficialismo en apenas 6 meses. La gran mayoría de las remesas a la isla llegaban en dólares estadounidenses, y quienes no tienen familiares en el exterior compraban la moneda para poder recargar sus tarjetas MLC, única forma de pago en las tiendas en monedas libremente convertibles, donde se ofertan productos a los que el cubano de a pie no tiene acceso con la llamada libreta de racionamiento. La escasez de productos básicos es una constante en Cuba desde hace 6 décadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el régimen castrista tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. El oficialismo reconoce que no tiene divisas para afrontar esta crisis que ha disparado, según entendidos en el tema, la inflación a niveles nunca antes vistos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, en materia económica, crece el descontento en la población cubana ante los graves problemas que todos los días se hacen más agudos. José Luis Ramos informa.
El periodista Reinaldo Escobar dijo desde La Habana que los cubanos están sufriendo una de las peores crisis económicas que produce un descontento social.
Tienen un enorme desconcierto. Y entonces llega un momento en el que las personas pierden ya la capacidad de adquirir los productos porque no tienen el dinero, no les alcanza. Pero lo que sí no pueden detener es la adquisición de los productos, porque si no se mueren de hambre. La gente está padeciendo ya de una situación alimentaria porque no tienen el suficiente dinero para adquirir los pocos productos que están en la calle.
Cuba es un país que no produce para satisfacer las necesidades internas. No produce para poder vender en el extranjero ni obtener dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Y para colmo está tan endeudado que ya nadie le quiere vender con créditos, indicó Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Es decir, y una situación que va galopantemente avanzando.
La economía cubana se contrajo un 11% en 2020 y, según los economistas, ha seguido cayendo en lo que va de 2021. El sociólogo Dimas Castellanos comentó.
Los datos estos del 11% que ya había decrecido el Producto Interno Bruto y que ahora sigue para abajo. Hay que decir que ese 11 decreció después que, con la crisis aquello del principio de los 90, bajó en un 34% el Producto Interno Bruto. Y eso nunca se ha recuperado. O sea, nunca salimos de aquella crisis, de aquel bajón. Y todos estos bajones que se están dando ahora van montados sobre aquel.
Y seguirán momentos de mucha inestabilidad, concluyó Castellanos.
O sea que esto va cuesta abajo a una velocidad increíble.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y efectivos policiales permanecen frente a la vivienda del activista Evelyn Pineda Concepción, paciente de VIH-Sida, quien puso carteles exigiendo una adecuada atención médica. Pineda Concepción, residente en Guanabacoa, en La Habana, y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En esos mismos momentos estoy siendo reprimida por dos patrulleros. Yo reclamarle con mis derechos una atención médica, que llevo 3 meses con el cuello lleno de tumores, me está supurando humor y me niega la atención médica. Soy activista de los derechos humanos. Directamente yo fui al director del municipio de salud pública de Guanabacoa, que se llama Michelle, y la doctora América, que es la encargada del programa de los pacientes de VIH, para que me vieran esta situación, y lo que hicieron fue que me remitieron para la benéfica. Y en la benéfica me tuvieron ahí 18 días fertilizada, sin ponerme antibióticos, sin hacerme nada. Días atrás, lo que me hicieron fue una punción ahí en los ganglios, me sacaron humor, y cuando me fueron a entregar los resultados, me dijeron que las pruebas que me hicieron no sirvieron. Me dieron el alta para la casa y solamente me dijo, ve por tu área, toma antibióticos, a ver si se te mejora, porque aquí nosotros no tenemos recursos para atenderte. Bueno, le puse carteles aquí en la casa, afuera. Los puse por la madrugada y ya a partir de las 5 de la mañana empezaron a reprimirme. Los carteles lo que dicen es, yo, Evelyn Pineda Concepción, denuncio a la salud pública del gobierno de Cuba y los responsabilizo por lo que me pueda suceder a mí.
El periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19, según le comunicó a su familia a través de una llamada telefónica que le permitieron hacer este domingo, Día de los Padres, desde la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que aún Rodríguez no ha podido tener contacto con su abogado.
Pude hablar con él en el HMI, en el Hospital del Combinado. Que está estable, recuperó el olfato, recuperó el paladar, pero ya de ahí para acá no hemos sabido más nada.
Dice que lo han tratado bastante bien. Aquí, por lo menos, en el Combinado, dice que lo han tratado bien los doctores. Lo trataron muy bien. Esteban es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía congénita, aparte de padecer. El Día de los Padres pudo hablar. Yo estaba muy contenta, llevaba mucho tiempo sin poder hablar con su papá. Él se puso muy contento porque ya son 2 meses sin ver a su hijo. Al abogado le están violando todos los derechos, al abogado no le han permitido verlo, ni entrevistarlo, ni nada.
Y un grupo de médicos cubanos expresó en Facebook su inconformidad con la información oficial sobre el resultado de los candidatos vacunales de producción nacional y alertó sobre la baja eficacia que pueden tener, por lo que solicitó a la Organización Mundial de la Salud que evalúe la aprobación de estas vacunas antes de que Cuba pueda exportarlas. Sabiendo que se tratan de vacunas de subunidades, tenemos sospechas de la baja antigenicidad y eficacia de estas. Consideramos un riesgo que otros países hayan querido hacer un convenio con Cuba para adquirir medicamentos que son confeccionados y aprobados por una misma entidad. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, ha anunciado que su candidato vacunal Abdala tiene una eficacia del 92.2%. La otra vacuna producida en el país, la Soberana 02, presentaría una eficacia del 62% con 2 dosis. Pero el gremio desconfía de las decisiones que puedan tomar el gobierno en medio de la crisis económica. Los galenos también hacen referencia a las constantes violaciones de los derechos humanos para con el pueblo de Cuba y denuncian las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones de la salud pública en un país que presume de ser potencia médica. Y a 21 ascendió el sábado la cifra de feminicidios que ya se registran en Cuba este año. La más reciente víctima tiene nombre Cándida Rodríguez, residía en Pinar del Río. Yolanda Huerga informa.
La más reciente víctima de feminicidio en Cuba vivía en la ciudad de Pinar del Río y se llamaba Cándida Rodríguez, confirmó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Con este feminicidio ascendemos al número 21 desde el inicio del 2021. Desde nuestras plataformas les recordamos al Estado cubano que el 2028 está muy lejos para esperar que se promulgue una ley en contra de la violencia de género en la isla.
Rodríguez, profesora auxiliar de la escuela primaria Fran País, ubicada en el reparto Raúl Sánchez, murió el sábado a manos de su ex esposo, quien, presa de los celos, la golpeó con un martillo en la cabeza. El agresor se dio a la fuga, pero fue arrestado al día siguiente. El pasado miércoles, en el programa Mesa Redonda, sobre cómo se enfrenta en Cuba la violencia de género, autoridades de la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular Popular aseguraron que no es necesaria una ley de género y que tampoco se puede calificar como feminicidio estos crímenes porque no quedan impunes.
Son feminicidios porque hay una impunidad total desde el lente del poder para evitar toda esta situación en Cuba. Desde solo y el momento en punto que dejan a la Federación de Mujeres Cubanas como la única voz para hablar de estos casos y van dejando fuera a los observatorios independientes que venimos tocando toda esta situación real en Cuba.
En el año 2020, los grupos independientes documentaron 28 feminicidios en la isla. Aún sin terminar el primer semestre de 2021, se han registrado ya 21 de estos crímenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El sitio Zoe Post de la escritora cubana Zoe Valdés publicó el lunes una carta abierta de la Asociación de Cubanos Libres de Bélgica a la ministra de Relaciones Exteriores belga, Sophie Wilmes. La misiva pide al gobierno belga que no apoye una resolución del régimen castrista a la Asamblea General de la ONU, abogando por el fin del embargo estadounidense. En primer lugar, exigimos que Bélgica no apoye esta resolución destinada a legitimar aún más el régimen tiránico que ha secuestrado la nación cubana desde 1959, enfatiza la carta abierta firmada por Leo-Juvier Hendricks, portavoz de Cubano Libre de Bélgica. El Parlamento Federal de Bélgica examina actualmente la petición y acciones a favor de la libertad y el respeto de los derechos humanos en Cuba, que solicita diversas medidas a favor del pueblo y en contra de la dictadura castrista. En la declaración, los cubanos exiliados en Bélgica exigen la liberación de los presos políticos en Cuba, como Yandier García Labrada, desapareció también desde el 6 de octubre de 2020 sin petición fiscal. Y en hora de la mañana de este lunes 21, 8 balseros cubanos que se habían acercado a los cayos de la Florida en un pequeño bote pesquero fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El vocero Thomas Martin dijo que la operación fue realizada por agentes de la patrulla fronteriza junto a funcionarios de la oficina del sheriff del condado Monroe. Avanzamos en el tiempo, son las 6:42. Gracias por acompañarnos. Analistas políticos consideran que en Venezuela no existe actualmente la posibilidad de una posible apertura política, tal y como sugiere un alto diplomático europeo. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
El anuncio de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, de enviar una misión técnica a Venezuela para evaluar si se cumplen las condiciones para desplegar una misión de observación de las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre, y sus declaraciones sobre que hay una posible apertura política, no corresponde con la realidad, afirman analistas. Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de Espolíticas, recuerda que en Venezuela aún hay presos políticos, que los principales partidos continúan ilegalmente y que existe una permanente violación de derechos civiles y políticos, por lo que evalúa el anuncio de la Unión Europea como un espaldarazo diplomático para acercarse al caso venezolano.
Que no cree tanto en las sanciones, en la máxima presión, sino en buscar unas especies de ventanas de oportunidad política para generar una negociación de alto nivel con el chavismo, que permita ir logrando pequeñas victorias, que permita ir logrando pasitos a pasitos, que permita ir logrando avances incrementales que, en una u otra manera, en el mediano plazo, conduzcan a la redemocratización de Venezuela.
A juicio del politólogo Germán Aponte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca alternativas para lograr que se levanten las sanciones y estima que no hay voluntad política para que se generen las condiciones necesarias para lograr elecciones realmente competitivas.
Y aunque supuestamente tenga una apertura, ¿okay?, porque se han nombrado ahí dos personas que anteriormente han estado vinculadas a los factores de oposición, eso no quiere decir de que hay realmente una apertura política que permita, digamos, ver otros resultados que no sean los que ya hemos estado acostumbrados.
Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral, calificó como una buena noticia la visita de la misión técnica que se espera arribe al país, según estima, en las próximas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, sigue de cerca la crítica situación ante la alarmante escalada de represión contra cualquier signo de oposición, y donde la prensa está acorralada, explicó su presidente Jorge Canahuati en una entrevista con La Voz de América. El titular de la CIP, representado por propietarios de medios de comunicación del continente americano, está pidiendo elevar la voz de la comunidad internacional para defender al pueblo de Nicaragua y salvaguardar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Hay que levantar la conciencia de la comunidad internacional, y si pudiera decirlo un poco más duro, hay que levantar la hipocresía de la comunidad internacional y creo que hay un pueblo sufriendo y que el gobierno Ortega Murillo no representa la voluntad de ese pueblo, por lo que es importante generar ese espacio de libertad para que el pueblo pueda expresarse, dijo el presidente de la CIP a La Voz de América. Y la organización Human Rights Watch ha exhortado a Naciones Unidas a aumentar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para poner fin a esa represión contra los opositores en Nicaragua, asegurar también elecciones libres y democráticas el próximo 7 de noviembre. Un informe de la ONG concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de los derechos humanos a críticos del gobierno parecen formar parte de una estrategia para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega. Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega, esto en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco agregó que, apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general potencie las acciones del organismo y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad. Y a propósito, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado al régimen de Daniel Ortega por el aumento de esta represión en el país centroamericano. Vamos con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En un comunicado, la CIDH instó al Estado nicaragüense a poner fin de inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal y restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos. El pasado 9 de junio, la CIDH había condenado la represión en contra de personas y organizaciones opositoras. En particular, la comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por las recientes detenciones y criminalización de los líderes políticos y defensores de derechos humanos ocurridas entre el 8 y el 14 de junio. La comisión señaló que ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. Por otra parte, familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran detenidas estas personas y su estado de salud. La CIDH indicó también que fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades e inclusive la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. La comisión dijo que, conforme a la información recibida, advierte además que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y con más de 1 millón de migrantes venezolanos, Colombia es el segundo país con el mayor número de refugiados en el mundo. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
La crisis sociopolítica que atraviesa Venezuela, que ha obligado a cerca de 5.600.000 personas a abandonar su patria, ha golpeado fuertemente a Colombia, que alberga a cerca de 1.800.000 refugiados del vecino país. El fenómeno migratorio agudizado por los efectos de la pandemia exigió del gobierno colombiano un tratamiento especial para esta población desarraigada, y la administración del presidente Iván Duque lanzó el Estatuto de Protección Temporal, que tiene por objetivo regularizar la permanencia en el país de los migrantes venezolanos.
Ya tenemos más de 1 millón de migrantes que se han registrado para recibir su estatus de protección temporal. Y nuestra meta es cumplir el 100% antes del mes de agosto del año 2022.
Indocumentados e ilegales en Colombia, los migrantes venezolanos se ven privados del acceso a derechos básicos como salud, empleo y educación. Y por ende, miles de ellos sobreviven en condiciones infrahumanas. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, señaló que el estatuto garantiza la protección de sus derechos, pero les exige el cumplimiento de los deberes consagrados en las leyes colombianas.
Cada uno de esos venezolanos va a quedar con un documento documento físico, plástico, con todas las medidas de seguridad que permite la interoperabilidad con sectores para trabajo, salud, educación. Es decir, que esto es una autopista de inclusión.
Colombia, junto con Estados Unidos, son los únicos países del continente que cuentan con este tipo de estatuto migratorio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hablando de Colombia, más de un centenar de niños fueron reclutados por grupos armados en ese país el año pasado. Información que suministra Radio ONU.
Las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la utilización de 116 niños y niñas por parte de grupos armados. Según el gobierno, 144 niños y niñas fueron separados de grupos armados e ingresaron en el programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un total de 69 niños fueron asesinados y mutilados por autores no identificados, grupos disidentes de las FARC, las Autodefensas de Colombia, las Fuerzas Armadas y otros grupos. Me preocupa que los grupos armados sigan reclutando y utilizando a niños, en particular los grupos disidentes de las FARC-EP y el ELN, y el aumento de la matanza y mutilación de niños, dice el secretario general en su informe sobre menores y conflictos armados. Insto a todos los grupos a que pongan en libertad inmediatamente a todos los niños y adopten y apliquen compromisos para hacer cesar y prevenir todas las violaciones graves, añade Antonio Guterres.
Son las 6:51, Matanza registra esta hora 26 grados y el cubierto vientos a 13 kilómetros. En otras noticias del mundo, la organización Human Rights Watch le ha hecho un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que se pronuncie sobre el apoyo de Rusia a Siria y los crímenes de lesa humanidad cometidos de China en Xinjiang. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Según Human Rights Watch, el secretario general no le ha dado dicha prioridad al tema de derechos humanos y es necesario que denuncie poderosos gobiernos que también son abusivos, como ha sido incapaz de hacerlo hasta ahora, según la organización con sede en Nueva York. Al ser juramentado a su segundo mandato como secretario general de la ONU, Guterres dijo que el mundo escribe su propia historia a través de lo que se decide y que la aldea global puede decidir o vivir en crisis perpetua o impulsarse hacia un futuro más seguro y mejor para todos. Guterres también se pronunció sobre la eliminación de la violencia sexual en época de conflicto. El secretario general afirmó:
"The turmoil caused by the COVID-19 pandemic has made it even more difficult to hold perpetrators of sexual violence to account."
En lugares afectados por conflicto, la confusión causada por el COVID-19 hace más difícil que se rindan cuentas. Los que realizan actos de violencia sexual, también los sobrevivientes tienen más dificultad en reportar la violencia y la de accesar servicios de apoyo. El director de Human Rights Watch en Naciones Unidas, Louis Charbonneau, le hizo un llamado al secretario general Guterres a que deje a un lado la llamada diplomacia privada y que se enfoque públicamente sobre los crímenes de lesa humanidad de China en Xinjiang o de Rusia en su apoyo a las atrocidades gubernamentales de Siria. Según Charbonneau, el legado de Guterres depende en su disponibilidad de hablar por los oprimidos, no importa dónde se encuentren. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y feroces combates continúan librándose en Afganistán, donde, según funcionarios, las fuerzas de seguridad han revertido algunos de los avances de los talibanes, mientras Estados Unidos y la OTAN se disponen a concluir dos décadas de presencia militar en ese país. Los insurgentes talibanes han ampliado drásticamente su control territorial desde el 1 de mayo, cuando comenzó formalmente la retirada de tropas extranjeras, invadiendo unos 60 distritos, infligiendo numerosas bajas a las fuerzas afganas entrenadas por Estados Unidos. Y el gobierno español ha hecho historia hoy, indultó este martes a los 9 separatistas encarcelados por declarar ilegalmente la independencia de Cataluña en 2017. En Madrid se reporta a Michel Suárez.
Los indultos fueron concedidos de forma parcial y condicionada. Se eliminan así las penas de cárcel por los delitos de sedición, malversación de fondos y desobediencia, pero se mantiene la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, el Real Decreto aprobado prevé el retorno a prisión de los líderes separatistas si reinciden en su actividad delictiva. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dijo comprender las reacciones contrarias, pero en su opinión lo importante es el futuro.
El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan
dejan conceder los indultos. Tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española.
El líder del opositor Partido Popular, Pablo Casado, calificó la medida de golpe a la legalidad y anunció recursos judiciales.
Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir.
Mientras tanto, el presidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, insistió en el discurso victimista y dijo que los indultos son un paso insuficiente.
La represión contra la ciudadanía de Cataluña va mucho más allá y por esta razón la propuesta del gobierno de Cataluña es la amnistía.
Las leyes españolas establecen que la concesión de indultos es potestad del gobierno, pero la amnistía, como exigen los separatistas, está prohibida por la Constitución. Los líderes independentistas catalanes habían sido condenados por sedición, malversación de fondos y desobediencia en un proceso en el que pretendían separarse unilateralmente de España. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:55, quietecito en primera, porque ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya terminó el primer partido de una jornada completa de 15 juegos, 30 equipos hoy en las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Mellizos de Minnesota 10 carreras por 7. Lo ganó Antón 2-0, lo perdió Robles 3-4 y Garrett con su cuarto rescate. A punto de comenzar 7 partidos, oyeron bien, Houston en Baltimore, Washington versus Filadelfia, Medias Blancas en Pittsburgh, Kansas City versus Yankees, Cardenales contra Tigres, Boston-Tampa Bay, Toronto contra los Marlins, aquí mismo en la capital del sol. Todos esos partidos a punto de comenzar. A las 7:10, Atlanta versus Mets, 8 Cleveland, Medias Cleveland contra Cachorritos de Chicago, Atlético Texas, San Francisco en Los Angelinos, Milwaukee, Arizona, Dodgers contra los Padres. Anoche los Padres derrotaron a los Dodgers. Y por último, Colorado contra los Marineros de Seattle. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche a las 9 p.m., el segundo partido de la serie de la Confederación del Oeste, la primera semifinal entre los Clippers de Los Ángeles y los Soles de Phoenix. Por ahora los Soles controlan la serie 1-0, así que los Clippers harán todo lo posible por empatar esa serie y, por supuesto, Phoenix por tomar ventaja de 2-0. Mañana, el 23 de junio, Atlanta contra Milwaukee a las 8:30, el primer encuentro de esa semifinal. Así que ya se está poniendo al rojo vivo la recta final del baloncesto profesional de este país. Ahora pasamos a la Eurocopa. Hubo 2 resultados finales esta tarde. La República Checa perdió contra Inglaterra 1-0, mientras que Croacia derrotaba a Escocia 3-1. ¿Y qué significa eso en las tablas de posiciones? Que el grupo D, Inglaterra lo ganó con 7 puntos y clasificó a la próxima ronda. Croacia terminó con 4 unidades, subcampeona del grupo, también avanza. Y la República Checa tiene un 75% de probabilidades de avanzar a los octavos de final de la Eurocopa, mientras que Escocia resultó eliminada. Pero el día clave es mañana para 4 países. Mañana juega Alemania contra Hungría a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Portugal contra Francia, también a las 3 p.m., a las 12 del día España contra Eslovaquia y Suecia versus Polonia. Así que mañana vamos a tener 5 o 6 clasificados más y 3 o 4 eliminados en la Eurocopa. Y ahora pasamos a la Copa América. No hay acción esta noche, pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido últimamente. Por supuesto que anoche estuvimos siguiendo muy de cerca lo que pasó entre Argentina y Paraguay y Uruguay y Chile. El próximo partido se va a efectuar mañana a las 5 de la tarde, Ecuador contra Perú, y también a las 8 p.m. Brasil contra Colombia, tremendo partidazo mañana 23 de junio. Y luego el jueves Bolivia contra Uruguay y Chile versus Paraguay en la Copa América. Recuerden que los primeros 4 de cada grupo, lo crean o no, clasifican a los cuartos de final. O sea que solamente 2 resultan eliminados. Después de todos estos partidos en la ronda inicial, uno puede perder hasta 3 juegos y aún así avanzar a la próxima ronda de la Copa América. Vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes sobre el tenis profesional. Vamos a analizar los mejores y las mejores tenistas del circuito profesional. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de